Vamos a otro de los temas que teníamos previsto para hoy. Dentro de 7 días, el domingo 23 exactamente, tendrá lugar la convocatoria a las urnas para definir si en octubre habrá o no un referéndum sobre la ley que despenalizó el aborto en Uruguay. Se necesita, recuerden, la adhesión del 25% del padrón electoral para que haya efectivamente una convocatoria popular después en octubre. En los últimos días la campaña empezó a tomar ritmo, aparecieron los primeros avisos en los medios de comunicación. Y si les parece, encaremos el tema sobre todo por acá, no tanto el asunto de fondo, aborto sí, aborto no, bastante lo hemos hablado, aunque puede estar en la charla, sino cómo se está llevando a cabo esta campaña.
Sí, no hay mucha, no hay mucha experiencia, porque esta reforma, digamos, el mecanismo por el cual se puede llevar adelante un referéndum sufrió modificaciones legales, y esta creo que es la primera o la segunda vez en la que se llega a una instancia en la cual está este paso intermedio que por única vez se convoca a adherir al referéndum, porque este es un punto clave. Es decir, antes había hasta 2 instancias. Recuerdo el caso de la ley de empresas públicas, 2 instancias para impulsar el recurso de referéndum. En aquel caso era contra la ley de empresas públicas, que permitía la participación de privados digamos, en el capital accionario de empresas públicas. En aquella ocasión, en la primera convocatoria no se llegó a la cantidad de votos requeridos para habilitar el referéndum, y en la segunda sí. Luego se modificó la ley y ahora en una única instancia, que es la del 23 de junio, se debe alcanzar el 25% del total de inscritos en el padrón, aproximadamente unos 650.000 votantes, que adhieran a ese recurso, y en ese caso sí, seguramente en el mes de octubre, si es que se alcanzan esos votos, se daría el referéndum concretamente a favor o en contra de la ley, y a favor de derogarla o de mantenerla. En este caso, lo que, digamos, llama la atención es digamos, el tenor que ha tomado la campaña. Es decir, hay quienes adelantan el voto de octubre, si es que hay referéndum, exhortando a no votar, porque piensan que al habilitarse ese mecanismo, bueno, quizás la ley podría quedar en...
Se pone en riesgo,
digamos, podría ser derogada. Entonces, suena un poco raro que gente que pida que no se vaya a votar, y hay que explicarlo. Es simplemente para cortar, bloquear ese camino de democracia directa, que en caso de prosperar, si es que obviamente, saltando todos los obstáculos que hay, se llegaría a esa instancia de una eventual derogación. Pero en este momento, los promotores de la campaña tratan de explicar que de lo que se trata es de que el pueblo decida, como decía un viejo eslogan que ahora salió del uso público, y es a través del mecanismo de democracia directa, que es el referéndum.
Sí.
Bueno, decir tú,
no se trata de eso. No se trata de que el pueblo decida. Porque el pueblo ya, con esta ley, pueblo ya está decidiendo. Porque en una democracia la libertad de conciencia, y estamos diciendo que este es un tema de conciencia individual, esta ley lo que permite, a diferencia del pasado, es que una persona que considera que no quiere un embarazo puede interrumpir su embarazo de acuerdo a su conciencia.
Pues
y lo que el referéndum le está queriendo volver a imponer es ir atrás en esta conquista social, y que una, si fuera mayoría, que yo espero que no lo sea, de 50% más uno, le imponga al resto de la sociedad su ideología.
Claro.
Mientras que hoy día, si tú sos un demócrata, hoy día esta ley lo que dice es: señores, esto es a su conciencia, esto es un tema de conciencia, y por lo tanto cada persona decide, nadie obliga a nadie a hacer lo que no quiere, cada persona decide. Y lo que están tratando de hacer los del referéndum es volver al pasado, en el cual una cierta ideología y una cierta forma de ver las cosas, sobre todo con respecto a la mujer, le obliga a una persona, ya sea o a ir a tener un embarazo no deseado o a tener un aborto en condiciones absolutamente inaceptables. Eso es lo que está en juego.
Totalmente de acuerdo. Me encantó tu exposición, te aclaro. Yo comparto todo lo de Gonzalo. Agrego que el tema de la campaña es un tema un poco complejo, en el sentido que yo creo que hay gente dentro de la izquierda, dentro de los que defendemos la ley, que tal vez se equivoca y que pensó o piensa que, bueno, todas las encuestas dan la sensación de que no va a haber ese 25%.
Tampoco decía que no iban a haber las firmas.
Las encuestas dan de que no habría ese 25% y que tampoco habría los votos si hubiera un referéndum. Entonces, ¿para qué vamos a hacer campaña? Déjalo pasar y de calladito. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que las cosas hay que debatirlas. Haya o no haya ese 25%. Yo creo que no va a haber ese 25%. Y nosotros debemos dar razones como las que daba Gonzalo, porque eso es transparente. O sea, la ley que el gobierno, este gobierno y este parlamento elegido democráticamente por voto popular, aparte este proyecto de ley o esta idea de ley era parte del programa de la fuerza que ganó las elecciones, el Frente Amplio, con apoyo de otros sectores, aprobamos esa ley
del
Partido Independiente. Aprobamos esa ley y esa ley, si bien no es la ideal tal vez de lo que muchos sectores de mujeres pedían, es una buena ley y si tiene una virtud es lo que decía Gonzalo, no obliga a nadie a nada. O sea, bueno, simplemente da derecho.
Bueno, fuera no, porque los
sectores a los cuales tú te referías recién, que son los que llevan adelante esto, sí quieren obligar, como obligaron antes, a la ilegalidad, a las clínicas clandestinas de aborto, a la doble moral. Entonces eso, yo soy de los que piensa que por suerte ese Uruguay se acabó y hay otro Uruguay de derechos y de posibilidades. Y estas son ideas que se defienden y lo lamentable es que dentro de la izquierda hubo alguna gente que dijo no hay que salir, no hagan olas, déjenlo, bueno, que igual no van a estar los votos. Ahora
hubo gente que fue más lejos, Tabaré Vázquez.
Ahora es un tema de Tabaré Vázquez.
De Tabaré Vázquez, presidente de la República por el Frente Amplio.
Creo que el tema está hoy día planteado. No creo que vayan a tener el 25%. Y no es porque no seamos democráticos los que no vamos a ir a votar. Es tan simple como que la papeleta que hay que poner adentro de un sobre dice que interponga un recurso contra la ley que nosotros defendemos. Entonces, ¿cuál sería la absurdidad que nos llevaría a nosotros a poner una papeleta que dice que ponemos un recurso contra una ley que la defendemos?
Es para
entonces,
que el pueblo decida.
No vamos, nosotros somos parte del pueblo, el pueblo tiene sus elegidos en el Parlamento, así como en el edificio, en la Torre Ejecutiva, y son los que propusieron esta ley. Y esta es la ley que tenemos. Y por eso, como la defendemos, no vamos a ir a poner una papeleta para anularla.
Yendo al tema de la campaña, a mí personalmente hay dos temas que me tienen preocupado. Uno, que la campaña que está llamando a votar el 23 es absolutamente deshonesta intelectualmente y falaz. Plantea desde un principio que la ley se decidió por el voto de un legislador y lo repite varias veces. Cuando es una ley que la votaron la mayoría de los senadores, la mayoría de los diputados, y que además no solo una vez, sino dos, porque la primera vez se vetó, y dicho entre paréntesis, no es un tema menor el veto de Tabaré Vázquez, porque a mí me consta muchos frenteamplistas que no están dispuestos a votarlo a Tabaré Vázquez por ese tema. Es un tema que divide mucho al electorado de la izquierda, porque hay gente que no le perdona a Tabaré Vázquez lo que hizo. Pero realmente es tratar a la gente de estúpida. Yo como televidente viendo ese aviso me sentí que me estaban tomando el pelo, digo, porque no se puede argumentar lo que dice Graciano, que creo que es el argumento más fuerte que tienen los que convocan a este referéndum. Sin lugar a duda, y creo que se han centrado en ese argumento más que en el tema del aborto en sí, decir, bueno, no, votemos para que la gente pueda expedirse en este tema, que es un tema típicamente democracia directa, porque es un tema que tiene que ver con valores, con derechos, etcétera. Y realmente yo escucho ese argumento y simpatizo con ese argumento, porque es un tema que da la impresión de que es un tema es un tema que se podría resolver de esa manera, a diferencia de pronto de otros que para los cuales uno elige a su representante. A ver, el argumento me parece válido. Ahora
tiene que hacer un referéndum sobre que en el Uruguay no puede haber musulmanes, o anglicanos, o judíos, o ateos, que se eso que hay que someterlo a referéndum.
No digo que haya
no
que
son
digo
para arreglar en referéndum. No. Lo arregla cada cual según su conciencia.
Sí, no, y se
no
votó
según
y
lo que
se
opina el 50% más uno de la población. ¿De qué estamos hablando?
No, pero
¿a qué
yo
vamos a someter a
pero
referéndum?
Estoy tratando de analizar la campaña así, estoy diciendo que ese argumento me parece válido, me parece el argumento más fuerte que tienen. Pero pretender llevar a la población a creer que este voto se decidió de una manera casi que aleatoria porque un legislador lo decidió, me parece obsceno realmente que lo hayan hecho de esa manera. O sea, deberían bajar esa campaña y buscar otra que sea más interesante y más creativa.
Aplicarle la ley de medios, por ejemplo.
No, que haga lo que quiera, tiene la libertad de hacerlo, pero me parece que incluso hasta contraproducente, o no sé a qué público apuntan, un público totalmente desinformado que crea que eso realmente fue así, ¿no? Por otro lado, lo otro que también me preocupa es este es un tema que divide. Este es un tema que divide a la sociedad.
Claro.
Y eso no está bueno. O sea, se van a ver esta semana y si y sobre todo si este referéndum sale de acá a octubre, polarizaciones y peleas y discusiones muy fuertes dentro de nuestra sociedad que no me gustan entre amigos, entre familiares. Es un tema que realmente como que no hay término medio y realmente genera posiciones muy 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 polarizadas, muy encontradas y que no está bueno que
sí, estoy de acuerdo con este punto que plantea Darío y yo creo que hay digamos una explicación a eso. Primero, yo creo que sí, que el desafío, por supuesto, es de parte de todos es llevar adelante el tema con racionalidad, con sentido común y con respeto a lo demás. Eso, por supuesto, que debe ser así. Ahora, hay una, y en este sentido me parece que no sé si podemos coincidir o no, pero yo digo honestamente mi punto de vista. El Uruguay, desde el año 34 a la fecha, porque esta situación que está viviendo hoy el Uruguay en 2013 se había vivido en la década del 30. Durante un tiempo, en los años 30, hubo el aborto libre, así como está planteado en esta ley. Y eso duró poco. Porque, no sé si se va a repetir la misma situación ahora, pero está en camino de, no es imposible decir si va a ocurrir o no. ¿Pero por qué? Porque siendo un tema tan polémico como es, donde las opiniones están divididas por convicciones de tipo filosófico, no convicciones de tipo de política partidaria, porque este es el punto. Y quizás en el Parlamento hubo una votación en cierto modo artificial, porque yo creo que ni todo el Frente Amplio está de acuerdo con la ley, ni toda la oposición está en contra. Claramente es así. El ejemplo más notorio y un poco contradice el argumento que manejaba Juan Ángel es el del senador Upe Paqué, que está a favor del referéndum, que después va a ir a votar a favor de la ley. Entonces,
porque lo obligó su partido.
Bueno, por eso digo, pero podría decir yo no voto el referéndum, también podría decirlo, y sin embargo él, invocando su condición de demócrata, dice, bueno, esto es un tema para que lo decida la ciudadanía en general. Quiero decir que es el ejemplo que muestra las dos cosas. Muestra cómo la opinión está dividida en el interior de los partidos y cómo eso repercute en las distintas posiciones. Ahora, ¿por qué esto, digamos, ha sido alentado y genera una división difícil de manejar en la sociedad? Porque la ley que existía, que existía antes y que fue reformada, ya contemplaba casos de despenalización del aborto. Es decir, también es falso decir que en Uruguay todo cualquier tipo de aborto estaba penalizado, porque no es así. Y esa ley, de algún modo, recogía un consenso de la sociedad entre quienes estaban en una posición radicalmente opuesta al aborto, es decir, que piensan que el aborto tiene que ser penalizado bajo cualquier circunstancia, y personas que piensan que, bueno, hay situaciones que, bueno, no tendría que ser motivo de una sanción penal. La sociedad se mantuvo en ese equilibrio. Más allá de que unos pensarían y siguen pensando que el aborto no puede ser nunca libre, no puede ser nunca despenalizado bajo una gran circunstancia, y otros que piensan que tienen que ser totalmente libre. Bueno, esas opciones extremas existen en la sociedad, existen en todas las sociedades. Pero la ley vigente hasta ahora encontraba un punto de consenso. El punto
de las clínicas clandestinas, no, de aborto, el, consenso sobre la base de la represión de los derechos de otros.
Consenso en que en algunos casos el aborto se practicaba y no era motivo de sanción penal.
Las clínicas clandestinas de abortos, decenas de miles de abortos cada año en clínicas clandestinas, mujeres que no tenían el dinero para ir a las clínicas clandestinas, que se hacían abortos con pastillas para matar ratas y se morían. O sea, eso era la ley anterior que tú estás hablando como si fuera un consenso. Era la vergüenza, el país de la doble moral. Y para cerrar, hablaste largo, o sea, te interrumpo, no, porque hablaste, es que no largo, porque para cerrar te voy a dar un argumento que es el de un presidente al cual yo no compartí, pero yo estaba en Francia cuando él aprobó la ley del aborto, de Giscard d'Estaing, y decía así: yo soy católico, pero también soy presidente de una república cuyo Estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley responda al estado real de la sociedad francesa para que sea respetada y pueda ser aplicada. Como católico estoy en contra del aborto. Como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización. Y aprobaron esa ley, la ley Veil, en Francia en el año 74-75. Eso es una situación como la que tenemos en Uruguay. No obligamos a nadie a abortar. No penalizamos a las mujeres que necesiten utilizar el aborto, que bastante doloroso es.
Bueno, ahora voy a redondear, porque... Entonces, yo decía que en este largo periodo del año 34 hasta ahora, la sociedad convivió bajo una ley que no satisfacía a unos, no satisfacía a otros, pero recogía un cierto consenso en ese sentido, en que esa ley, bueno, era el punto de encuentro. Bueno, ese consenso se modificó con una ley que fue votada en el Parlamento por un partido y la mitad de otro partido pequeño, que es el Partido Independiente, y rechazada por la otra mitad del espectro político. Eso genera una división radical en la sociedad que la única manera de resolverse es a través del Instituto de Democracia Directa. No hay otra manera de resolverse.
Hubo gente, igual los partidos tradicionales, que estaban a favor de la ley. Pero
por eso digo.
Es una mayoría mucho más amplia.
Hay un tercer tema que a mí me preocupa, que lo dejo, pues no va para discutirlo mucho por el tiempo que nos queda, pero que es que este referéndum, tal como está planteado, de alguna manera viola el derecho al voto secreto. ¿Por qué? Porque se puede ir a votar o no se puede ir a votar. En los pueblos chicos, donde se puede generar mucha presión a nivel de caudillos políticos, incluso a nivel de la iglesia y demás, la gente va a estar siendo observada si va a votar o no va a votar. El que no va a votar,
es un voto cantado.
Es un voto, claro, en el que vos fuiste o no fuiste y se ve si fuiste o no fuiste. En ese sentido, lo que está planteando la gente que está en contra de que se haga el referéndum, es que recordar a la gente que la gente puede votar en blanco, ¿no? Es decir, uno puede ir a votar y no votar nada, en ese caso no estaría no estaría dando su voto para que se haga el referéndum.
No poner la papelita.
No poner nada. Pero es un tema que realmente, así como está planteado, no lo pensó bien el legislador cuando lo planteó, porque en un voto de esta índole, de alguna manera el que va a votar está dejando claro cuál es su posición, con lo cual el secreto del voto queda
violado. Es una adhesión, un recurso, en lugar de juntar firmas se hace votando.
A mí no me queda la menor duda, Graciano, de lo que tú estás diciendo, lo decís con absoluta honestidad, porque te conozco y porque sé tu forma de pensar. Y lo más gracioso y lo más trágico y al mismo tiempo algo gracioso de todo este debate que se está dando en torno al tema del aborto es que si tú tomas todas esas cartas que se han entrecruzado entre personas de muy buen nivel intelectual, la lógica de ellos, de cada uno de ellos, defendiendo posiciones contrarias, es correcta. Porque este es un tema en que las diferencias están en las premisas. De dónde tú partís, cuáles son tus valores más internos, cuál es el comienzo de la vida. Hay cosas que van mucho antes de los argumentos lógicos. Entonces, sobre esto, la gente no se va a poner de acuerdo. Es muy lógico que no se pongan de acuerdo. Pero no lo vas a resolver por un referéndum en que si gana uno le va a imponer su voluntad a los demás. Y ese es el punto que nosotros estamos defendiendo. Tú, ya que es así y ya que se trata de un tema de ese nivel de profundidad de conciencia, La lo democrático, lo libertario, es que cada uno frente a su conciencia decida como le parezca y que el Estado favorezca eso, no que el Estado imponga un referéndum que donde si tú ganas por 1%, entonces los demás tienen que hacer lo que quiere la mayoría.
Pero es como
eso no
las
es
leyes en una democracia,
no este tipo de ley, no para estas cosas.